el libro de Lucas, capítulo 8, encontramos aquella preciosa parábola del sembrador, la semilla y los cuatro terrenos. En el versículo 11, el Señor dijo: la semilla es la palabra de Dios. Y en el versículo 15 dijo: la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia.
Es un privilegio para nosotros participar en la labranza de Dios, sembrar la buena semilla en este, su habitual programa, Semillas al Aire. Con nosotros ahora, nuestro maestro bíblico, Raúl Ferrero, mientras esperamos que usted pueda entender la palabra de Dios y dar fruto con perseverancia.
Hola mis amigos, estoy muy contento de comenzar este programa radial de exposición bíblica. ¿Sabe una cosa? Hoy es el último programa, el número 20, de toda una serie de programas radiales con lecturas y breves explicaciones en la epístola de Pablo a los Gálatas. Es una epístola ágil, dinámica, escrita para la defensa y la confirmación del Evangelio. Claro, es que todo comenzó con los Gálatas, en Hechos 13 y 14. Primer viaje misionero de Pablo, estuvo por aquellas regiones y predicando el Evangelio, fundó varias iglesias en la zona de Galacia del Sur, entre otras regiones, ¿verdad? Bueno, enseguida surgió un antagonismo contra Pablo de parte de los judíos que no querían creer su mensaje, no querían creer en el Mesías que él predicaba, nuestro Señor Jesucristo. Ese antagonismo se levantó en forma de persecución y hasta llegó a violencia contra Pablo. Les recuerdo en realidad, no terminó todo allí. Cuando Pablo se fue de esas regiones, entraron a esas zonas judíos judaizantes que realmente tenían celos por Pablo y le querían robar sus discípulos. Entraron estos judíos e iban por los grupos, las iglesias locales que Pablo había fundado, y le decían a la gente que Pablo no era apóstol y que no enseñaba bien. Y les iban enseñando a la gente, a los hermanos en la fe, en las iglesias, que para agradar al Dios de Moisés y agradar al Dios de Abraham, los convertidos al Cristo ahora tenían que circuncidarse y guardar toda la ley. Esto para Pablo fue una crisis. De una manera ágil se dispuso a escribir esta carta, la epístola de Pablo a los Gálatas, 6 capítulos. En los primeros 2 capítulos, él hizo una defensa de su apostolado. Capítulos 3 y 4, hizo una defensa de la doctrina que él predicaba y enseñaba. Y capítulos 5 y 6, una defensa y una enseñanza de la verdadera vida cristiana y la verdadera espiritualidad que produce Dios, que produce el Espíritu de Dios en nosotros. Bien, yo les decía en el programa anterior que para mí Pablo hizo un desarrollo magistral. Yo estoy apreciando eso ahora que pasé por todos estos días y por todos los renglones de la epístola, leyéndola, estudiándola, he observado que él hace un desarrollo muy particular usando ciertas palabras claves. Yo les decía en el programa anterior, hay una progresión en las palabras que él va usando, va utilizando. Es como que Pablo enhebra el desarrollo de su epístola con palabras claves, con palabras sobresalientes. Por ejemplo, capítulos 3 y 4, cuando él habla de la doctrina, él comienza haciendo reflexionar a los gálatas y les dice: ¿recibisteis el Espíritu de Dios cuando obedeciste ciertas leyes o por el oír con fe? Evidentemente era por el oír con fe. Oír con fe el Evangelio que les predicó. Y una vez que les dijo así, les dijo: de la misma manera, Abraham creyó la promesa de Dios, creyó y le fue contado por justicia. Y ahí Pablo hace hincapié sobre esa palabra, la palabra promesa. Dios le dio una gran promesa a Abraham: Abraham, en ti y en tu simiente serán benditas todas las familias, todas las naciones de la tierra. Obviamente, las naciones que escuchen y las personas que crean el Evangelio. Por eso Dios, por eso el Señor, generó ese movimiento, ese impulso, enviando a los apóstoles a predicar el Evangelio al mundo. En ti, Abraham, y en tu simiente, la cual es la persona de Cristo, serán benditos de las naciones, de los gentiles, todo aquel que creyese. Entonces, coloca la palabra promesa. En Abraham y en su simiente recibimos las promesas de Dios. Después introduce él mismo una pregunta. Porque alguien preguntaría, entonces, ¿para qué sirve la ley? Ahí comienza a hablar de la ley y a explicar, avanzando capítulo 3, que la ley fue añadida a causa de las transgresiones de los seres humanos. Entonces Dios añadió la ley a causa de nuestras transgresiones, y la ley nos enmarcó en una estructura para vivir, nos mostró el carácter de Dios, sí, pero la ley nos inculpó porque somos transgresores, nos inculpó, nos encerró y nos llevó a Cristo. Porque la ley, estoy hablando de la Torá, los 5 libros de Moisés, también anunciaba al Mesías, lo anunciaba como el profeta, lo anunciaba mediante las fiestas levíticas, lo anunciaba como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se da cuenta? Entonces, la ley nos llevó a Cristo. Una vez que Pablo habló de la promesa, una vez que Pablo habló de la ley, entonces habló de Cristo. Y una vez que habló de Cristo, nos explicó allí en Gálatas 3, ahora somos de Cristo, ahora estamos bautizados, sumergidos en Él, ahora estamos revestidos de Cristo. Y si somos de Cristo, linaje de Abraham somos, somos hijos de Dios y somos herederos. Bueno, primera palabra promesa, después usó la palabra ley, luego avanzó con la palabra Cristo. Ahora avanzó, terminando el capítulo 3 e ingresando en el 4, avanzó con la palabra hijos. Ahora somos hijos de Dios. Ingresando al capítulo 4, él razona o nos hace razonar así. Ahora somos hijos y por tanto somos herederos. Herederos de Dios, herederos con Cristo. ¡Qué magnífico es esto! Claro, él explica que antes éramos esclavos del pecado y sus consecuencias. Entonces, venido el cumplimiento del tiempo, dice Gálatas 4:4, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer judía y nacido bajo la ley, y lo envió para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos nuestra posición como hijos adultos en la familia de Dios. Esto es algo magnífico. Es la obra del Cristo, es la obra del Señor. Y como ahora somos hijos, porque creímos en el Señor, creímos en el Evangelio, Dios envió a nuestros corazones el Espíritu de su Hijo, por el cual podemos llamar a Dios Papá, Abba. Y eso es algo magnífico, somos hijos de Dios y somos herederos de bendiciones terrenales, espirituales, por supuesto, y de bendiciones celestiales y espirituales que nos aguardan en las esferas celestiales a futuro. Esto es algo magnífico. Entonces Pablo razona avanzando por capítulo 4 y dice, ¿cómo puede ser ahora que nos volvamos a los viejos rudimentos religiosos que teníamos antes de conocer a Dios o antes de conocer el Evangelio? Es insólito, es insensato, Gálatas. Por eso él les dice, ustedes corrían bien, alguien los estorbó. Gálatas insensatos, ¿cómo ahora vamos a volver a la antigua religión o a antiguas costumbres religiosas o a ciertos ritos religiosos que alguno nos quiere inculcar? No, debemos dejar esos rudimentos religiosos. Los que entraron enseñando otra cosa en las iglesias tienen celos religiosos, quieren robarse los discípulos. Entonces Pablo dice, nosotros no debemos darle lugar a esas cosas. ¿Qué lucha la vida y la vida cristiana, mi amigo? Circunstancias similares suceden hoy, y no solamente en una temática, sino en varias temáticas. Pablo llega a la conclusión terminando capítulo 4, de que los gálatas debían echar a los judaizantes y sus doctrinas, echarlos de sus ámbitos, de sus vidas, de su mente inclusive, de echarlos de la iglesia. Y una vez que habla de echarlos, dice hacerlo para que seamos libres. Y una vez que menciona la palabra libres, comienza a hablar de la libertad que tenemos en Cristo. Recuerda que le estoy hablando de palabras claves, ¿eh? Se las repaso. Primero usó la palabra promesa y habló de Abraham y su simiente. Luego la ley y habló de por qué y para qué la ley y que la ley nos llevó a Cristo. Entonces la palabra Cristo habla de su obra. Y después que, creyendo en Él, nosotros somos hijos. Otra palabra clave que nos lleva a la otra palabra, herederos. ¿Se da cuenta? Herederos de Dios y que tenemos el Espíritu Santo y tantas bendiciones. Una vez que avanzó para enseñarnos todo lo que somos y tenemos, Él plantea la situación de cómo vamos a volver a viejos rudimentos religiosos y plantea la situación de que debemos echar a esos falsos maestros de nuestras vidas y echar incluso de nuestras mentes todas sus falsas doctrinas. De esa manera llegamos a estar libres en Cristo. Y una vez que plantea esa palabra, capítulo 5, versículo 1, comienza a hablar de nuestra libertad espiritual. Y dice, «Estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, y no estén otra vez sujetos a yugos de esclavitud, yugos de religión. Porque la religión externa, guardar ritos y costumbres externas, no convierte en el corazón y el carácter de la persona». Nosotros debemos procurar espiritualidad con amor, sirviendo al prójimo y sirviendo a Dios. Y de la transformación interior se ocupa el Espíritu de Dios. Y ahí menciona luego de la palabra libertad al Espíritu de Dios. Entonces nos explica ese contraste abismal que hay entre las obras de la carne pecaminosa, no me refiero a músculos, de nuestro cuerpo, nos referimos a nuestra naturaleza pecaminosa, ¿verdad? El contraste abismal que hay entre los deseos de la carne y las obras de la carne, impurezas, inmoralidades, enemistades, y eso cómo contrasta con el nuevo carácter que el Espíritu de Dios produce en nuestro interior, y lo produce desde adentro hacia afuera, como si fuera un manantial de bendiciones realmente. Y ese fruto tiene 9 tajadas. 3 tienen que ver con Dios. Amor, gozo, paz. Ahora tengo el amor de Dios y ahora Dios me dio la capacidad de amar y tener paz y gozo. Amor, gozo, paz. El segundo ramillete de 3 es paciencia, benignidad, bondad. Ese es para con el prójimo. Dios me ha dado la capacidad de ser paciente y me desarrolla en eso y de ser bueno con las personas y de ejercer bondad para con mi prójimo. Y los últimos 3, fe o fidelidad, mansedumbre y templanza, tienen que ver conmigo y conmigo mismo, en mi interior y en mi intimidad. Fe o fidelidad en los momentos difíciles de la vida, mansedumbre, conformando mi propio carácter como una persona mansa bajo las circunstancias de la vida, y templanza, dominio propio. Ya no me desbordo como antes. El Espíritu de Dios me da la capacidad de controlarme en las situaciones difíciles de la vida. De esa manera, dice Pablo, llegamos a ser espirituales. Contra estas cosas, contra estas virtudes, no hay ley que se oponga. Y de esa manera entramos a capítulo 6. En el programa anterior hemos entrado. Y a partir de capítulo 6, Pablo va a usar la palabra espirituales. Fíjese en Gálatas 6:1. Les dice, hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, cuidando de no ser tentado por lo mismo o por otras situaciones. Vosotros que sois espirituales. Mire, después de 5 capítulos de corrección y exhortación, por primera vez les llama así. Ahora que comprendimos todo este desarrollo de la obra de Dios en nuestras vidas, el apóstol nos llama personas espirituales. Y como espirituales que sois, que son, que somos, bueno, debemos asumir responsabilidades como seres humanos, hijos de Dios, adultos en la fe, maduros, personas espirituales. Y vimos en el programa anterior, como espirituales, ¿alguien es sorprendido en una falta? Bueno, ahora le ayudamos a salir de ese pecado y restauramos su vida. Antes, como legalistas, lo destruíamos, le caíamos con un juicio destructivo, destructor. Ahora debemos restaurarle con mansedumbre, con amor. Versículo 2, sobrelleven las cargas unos a otros. Antes, con ideas legalistas, nos criticábamos, nos cuestionábamos, nos juzgábamos. Ahora tenemos que ayudarnos a sobrellevar las cargas de la vida y todos tenemos nuestras cargas. Versículo 6. Ustedes deben hacer partícipe de cosas buenas al que bien los instruye en la palabra de Dios. Y versículos 7 al 9, Pablo les enseña, nos enseña. Tengan en cuenta, todo lo que sembramos, eso recogeremos, en privado y en público. Es una ley de la vida, no se puede engañar a Dios el Creador. Por lo tanto, el consejo es, no nos cansemos de hacer siempre el bien a todos. ¿Se da cuenta? A su tiempo cosecharemos cosas buenas si es que no desmayamos. Y ahí hay un llamado a la perseverancia en hacer el bien, en proceder con amor al prójimo, en ayudarnos mutuamente. Bien, amigos, hice toda esta introducción porque ya con el último párrafo no solo cerramos el programa, no solo cerramos la serie, terminamos la epístola de Pablo a los Gálatas. Bien, para hacerlo con todo este marco, déjenme leer y compartir con ustedes Gálatas 6, versículos 10 hasta el final, hasta el versículo 18. Leemos entonces, Pablo dice allí en Gálatas 6, versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Miren con cuán grandes letras les escribo de mi propia mano. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que se circunciden, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada, ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Y a todos los que anden conforme a esta regla, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. De aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén. Mis amigos, puede parecer que Pablo cierra de una manera abrupta, con algunas frases un poco reiterativas y fuertes, pero yo creo que cierra la epístola, cierra todo su argumento de una manera magistral. Fue apurado, fue ágil, fue dinámico, y lo cierra con conceptos contundentes. Versículo 10. Así que, según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mayormente a los de la familia de la fe. Mire, los hermanitos son los que tienen la prioridad, pero yo siempre debo hacer lo bueno, siempre debo hacer el bien. Versículo 11. Miren, dice Pablo, me estoy por despedir, miren con cuán grandes letras les escribo. Pablo realmente los amaba. Y Pablo escribe de su mano, de su puño y letra, con grandes letras, porque evidentemente tenía un problema en la vista. Creo que había usado, como solía hacer, alguien que le ayude a escribir la carta y él la dictaba. Ahora el saludo es con letras grandes, porque lo escribe de su mano. Y dice, versículo 12, los que quieren agradar en la carne quieren que ustedes se circunciden. Para gloriarse en que ustedes le siguieron a ellos. No, no, nada de eso, por favor. Gloriémonos en el Señor, dice él, ¿eh? Ni aun los que se circuncidan guardan la ley, porque ninguno puede. No, no volvamos sobre lo mismo. Faltaba que dijera, ¿verdad? Bueno, lejos esté de mí gloriarme en la carne, dice Pablo. Yo me voy a gloriar en Cristo, en la cruz, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿Qué quiere decir con esto? Pablo se siente como deudor del mundo, crucificado al mundo, tiene una misión que cumplir. Está atado al mundo para ir a las naciones, predicar el Evangelio y desarrollar toda la enseñanza doctrinal que el Señor le dio. De manera que no está para perder el tiempo en tonteras, está para glorificar a Dios, glorificar al Señor y cumplir su misión. Al fin y al cabo, dice en versículo 15, en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión. ¿Se da cuenta? Cada uno esté como está. Lo que realmente cuenta en Cristo Jesús es su obra maravillosa, es una nueva creación. Somos nuevas criaturas, tenemos una misión terrenal y tenemos un destino celestial. Eso es lo que realmente importa. En Cristo Jesús somos nuevas criaturas, somos una nueva creación de Dios. Y Pablo avanza en versículo 16 y dice, y a todos los que anden conforme a esta regla, y yo diría algo así, todos los que han entendido mi argumentación, todos los que andan conforme a esta perspectiva, que lo que vale es predicar el Evangelio y formar discípulos, porque lo que vale es ser una nueva criatura en Cristo, todos los que tienen esta perspectiva, todos los que anden conforme a esta regla, a todos ellos, paz y misericordia sea a ellos y al Israel de Dios. Mis amigos, cuando en las Escrituras se usa la palabra Israel, se refiere al pueblo de Israel, siempre. Y cuando en las Escrituras se refiere a la palabra iglesia, se refiere a la iglesia, siempre. Son dos pueblos distintos, jamás los confunda. Pero en esta expresión, si usted no la toma en el contexto y en el trasfondo, puede haber una complicación. No tenga complicaciones, mis amigos. Cuando Pablo dice, paz y misericordia sea a los que comprenden la doctrina de Dios y este enfoque, y paz y misericordia sea al Israel de Dios, creo que se refiere a los verdaderos israelitas que él menciona en Romanos 9. Los verdaderos israelitas son, en aquel tiempo eran, los judíos que habían creído en el Mesías realmente. Pablo, Bernabé, Timoteo, Tito, Priscila, Aquila, todos ellos, ¿se da cuenta? Ese es el Israel de Dios, los verdaderos creyentes, en un abismal contraste con todos estos judaizantes, que era muy difícil discernir si cada uno de ellos era creyente o no. No, 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 Pablo dice, versículo 16, a todos los que anden según este concepto que he desarrollado en la epístola, paz y misericordia sea a ellos y a los verdaderos israelitas, al Israel de Dios. Bueno, mis amigos, Pablo avanza para ir cerrando la carta y dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias. Yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. Obviamente, no tiene importancia la circuncisión para los gentiles. Lo que realmente importa es que llevo sobre mi cuerpo marcas por servir al Señor. Creo que se refiere a heridas o a cicatrices que ya tenía sobre su cuerpo. Recuerde que en Hechos 13 lo apedrearon hasta darlo por muerto y lo arrastraron fuera de aquel pueblo. ¿Se da cuenta? Él llevaba cicatrices en su cuerpo. Y le digo, usted lo sabe, estamos en Hechos 15. Si seguimos leyendo hasta Hechos 28 y las demás epístolas, y más allá de Hechos 28, sabemos que muchas veces más sufrió heridas y cicatrices y marcas por servir al Señor con sumo compromiso. En ese sentido lo dice: yo traigo en mi cuerpo las marcas más importantes, las cicatrices que tengo en mi cuerpo por servir al Señor con un compromiso público por Él. Bueno, mis amigos, cierra la carta, cerramos el programa, cerramos la serie con una palabra afectiva, con una palabra de gracia. Pablo le dice a los Gálatas: hermanos, ahí está el afecto, afecto que también nosotros debemos tener unos por los otros. Hermanos, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vuestro espíritu. Amén y amén. La gracia de nuestro Dios sea sobre todos nosotros, que comprendamos este magistral desarrollo doctrinal, que apreciemos la obra de Cristo a favor nuestro y que apreciemos la obra que el Espíritu Santo hace en nuestro interior y que entendamos que como espirituales debemos asumir responsabilidades espirituales. La gracia del Señor los colme, los llene, mis queridos oyentes, los desarrolle y el Señor les utilice en todo. Muchas gracias una vez más por su atención y será Dios mediante hasta nuestro próximo encuentro.
Por años, Raúl Ferrero ha desarrollado sus estudios bíblicos en este programa radial. Producto de esos estudios, ha publicado dos libros muy importantes para nuestra fe: Cristología, comenzando desde Moisés, y El Cordero Admirable. Están disponibles en Amazon, tanto sea en papel como en la versión digital Kindle, algo muy útil para adquirirlo y tenerlo a disposición en cualquier parte del mundo. Además, si usted vive en Argentina, consulte al WhatsApp +54 911 44 17 48 42. Nos despedimos por hoy. No deje de aprovechar estos materiales. Dios le bendiga y será hasta nuestro próximo encuentro.